Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará casos sobre los documentos financieros del presidente Donald Trump en el 2020. Las ventas en línea en Estados Unidos rompieron récord en la temporada de compras navideñas. Sube la tensión diplomática entre los gobiernos de México y Bolivia por aumento de vigilancia policial alrededor de la embajada mexicana en la capital andina. Y cerca de 200 casas han sido afectadas por incendio forestal en Chile y que las autoridades piensan pudo ser intencional. Hoy es jueves 26 de diciembre de 2019. Desde Washington les saluda John Burnett y esto es Buenos Días América. Empezamos. En 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará varios casos involucrando récords financieros del presidente Donald Trump y la organización Trump. Demócratas han pedido que se escuchen estos casos en la Corte Suprema del país norteamericano. El doctor Todd Belt, director de la Escuela Graduada de Manejo Político de la Universidad de George Washington en Washington, D.C., explica que lo que realmente significa es tratar de averiguar dónde está el dinero de Trump, cuánto vale realmente aprender un poco más sobre las bancarrotas, cómo hace negocios y si está siendo honesto y directo o no con el pueblo estadounidense. Los demócratas opositores han pedido las declaraciones de impuestos de Trump para ver si tiene algún tipo de conflicto de interés, si ha lidiado con extranjeros, si hizo alguna trampa con sus impuestos y si se benefició por su plan de reforma de impuestos de 2017. Cuando el presidente Trump tomó el poder, se negó a deshacerse de sus negocios, negó a usar el cargo del presidente para su beneficio personal y continuó utilizando sus propiedades para propósitos políticos. En el tercer trimestre de 2019, recaudaciones de fondos en las propiedades de Trump lograron $125 millones para su campaña en el 2020. Los argumentos de estos tres casos están programados para marzo. Y los compradores estadounidenses gastaron más en línea durante la temporada de compras navideñas de este año y rompieron récord según un informe de Mastercard Inc. dado a conocer el miércoles. La temporada de compras navideñas es un período crucial para los minoristas y puede representar hasta el 40% de las ventas anuales. Las ventas de comercio electrónico este año representaron el 14.6% del total minorista y aumentaron un 18.8% desde el período de 2018, de acuerdo con el seguimiento de datos de las ventas minoristas de Mastercard desde el 1 de noviembre hasta la víspera de Navidad. Las ventas minoristas de vacaciones en general, excluyendo autos, aumentaron 3.4%.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El gobierno de México citó a la encargada de negocios de Bolivia a un encuentro hoy en medio de denuncias de las autoridades mexicanas acerca de un supuesto incremento del acoso a sus sedes diplomáticas en la capital boliviana. Las tensiones diplomáticas entre los dos países han aumentado en los últimos días. El miércoles, el gobierno mexicano había llamado a las autoridades de Bolivia a detener el hostigamiento y la intimidación a su personal diplomático en la ciudad La Paz. Las quejas de México sobre una mayor vigilancia policial alrededor de su embajada comenzaron el lunes. El gobierno de la transición en Bolivia ha rechazado la postura de México y lo ha acusado de entrometerse en los asuntos internos de la nación andina. La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó en un comunicado que México reitera su exigencia al Estado plurinacional de Bolivia para que cumpla con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento. De acuerdo con la estatal Agencia Boliviana de Información, autoridades de esa nación explicaron en la víspera que la mayor vigilancia busca resguardar el inmueble debido a que alberga aliados de Morales. El miércoles, la Cancillería mexicana hizo un llamado a sus contraparte boliviana a facilitar los salvoconductos necesarios para que los acogidos en su sede diplomática puedan salir del país. El viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Wilson Santa María, insistió en que no dejarán que nadie ayude a fugitivos a salir del país. Y un incendio de grandes proporciones avivado por altas temperaturas del verano y fuertes vientos que azotó por dos días las afueras de la ciudad chilena de Valparaíso arrasó al menos con 200 viviendas, calculaban las autoridades en medio de denuncias de que podrían haber sido intencionales. Las llamas comenzaron el martes como incendios forestales, pero se propagaron a poblaciones humildes en cerros de Rocant y San Roque, donde destruyeron por igual viviendas sólidas y de madera. Valparaíso se caracteriza por tener vientos que cambian en cuestión de segundos y avivan los incendios. Y ahora, amigos de La Voz de América, hacemos una pausa y luego los invito a escuchar el programa especial Procesos Electorales en Latinoamérica. Yo soy John Burnett y nos acompañó en producción y sala de ingenieros Misha Dubinsky.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
La Voz de América desde Washington, D.C. presenta el programa especial Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica. Un caluroso saludo para nuestros oyentes en las naciones latinoamericanas y del Caribe. Soy Yoconda Tapia y les anticipo que el programa tendrá importantes análisis de los procesos electorales realizados en la región en este año, que ya termina y que tuvieron diferentes repercusiones. Bolivia, Guatemala, Argentina y Uruguay tuvieron elecciones generales y mientras 3 de estas naciones ya tienen un presidente electo, los bolivianos se preparan para acudir nuevamente a las urnas luego de su proceso electoral del 20 de octubre que fue anulado en medio de graves denuncias de manipulación de votos y una serie de irregularidades. Los invito a compartir con nosotros y nuestros corresponsales este especial Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica. Empecemos por Bolivia. Esta nación enfrentó una de las más difíciles crisis de su historia democrática. El 20 de octubre, los bolivianos acudieron a las urnas y fue ese mismo día, al terminar la jornada electoral, cuando surgieron las denuncias de fraude que derivaron en masivas protestas y un paro general que culminó con la renuncia del presidente Evo Morales. El paso de los días permitió la conformación de un gobierno de transición, presidido por la senadora Jeanine Áñez, la que logró estabilizar el país y promulgar junto a la Asamblea Nacional instrumentos para nombrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral y realizar nuevas elecciones. Nuestra corresponsal en Bolivia, Fabiola Chambi, entrevistó a la doctora María Teresa Segada, politóloga y experta en sociología, para analizar este escenario.
Yo creo que esta elección ha tenido unas consecuencias totalmente imprevisibles y sobre todo el factor que más desequilibrante del proceso preelectoral era la insistencia del partido de gobierno en el binomio presidencial, que nosotros sabemos toda la historia que ha habido de estrategias legales para consolidar este binomio siendo un binomio inconstitucional. Entonces, todos estos elementos ya conformaban un escenario de suspicacias de la elección, pero yo pienso que todos los bolivianos, si no hubiera habido este fraude tan tan contundente y varias veces examinado y sancionado por la Organización de Estados Americanos hasta su último informe integral, nos hacen ver que este fraude de desproporciones ha sido el que nos ha realmente conducido al evento postelectoral. De otra manera, pienso que los bolivianos hubiéramos terminado aceptando este resultado y probablemente otra habría sido la historia de este momento político que estamos viviendo hoy.
¿Cómo evalúa la movilización nacional para buscar este nuevo proceso electoral?
La movilización ciudadana ha sido realmente insólita, algo que no ha sucedido en la historia de Bolivia hasta hoy, que ha sido además espontáneo, organizado secuencialmente por la sociedad civil mediante procesos de autoorganización, de autoconvocatoria y de reacción a lo que iba sucediendo en la propia dinámica política. Hay dos elementos novedosos. Primero, la sociedad que ha acudido a formas totalmente no tradicionales de movilización, por ejemplo, estos famosos bloqueos con las pititas, las vigilancias que han habido permanentes, la sostenibilidad de esta movilización que todos calculamos que iba a ir desgastándose muy pronto, pero ha sido muy sostenida y más bien incrementada, la vinculación con la policía, que en realidad ante la falta de policía han aparecido en esta movilización grupos de resistencia y autodefensa organizados por la propia sociedad, y finalmente la policía se ha terminado sumando a la movilización, que es un hecho insólito. Y bueno, el tipo de demanda que también iba en escalada, ¿no?, de pedir una segunda vuelta, al principio hemos terminado pidiendo la renuncia del presidente. Y por último, el papel que han jugado, y por eso lo insólito de esta organización también, las redes sociales, porque han permitido la autoconvocatoria y la autoorganización y sobre todo la comunicación. Del lado negativo, las redes sociales se han convertido en un nuevo campo de batalla.
¿Cómo se explica la polarización de opiniones sobre la situación interna de Bolivia en la comunidad internacional?
Un facilismo y una simplificación de los hechos que a mí me resulta lamentable, porque desde periodismo y la comunidad internacional se ha caído en una visión dicotómica, binaria de lo que estaba sucediendo en Bolivia. Exacerbación del tema racial, del indígena, ¿no?, de la discriminación, del menosprecio, asociado a la salida, al exilio, al autoexilio en realidad del expresidente. Esta visión superficial de los hechos ha conducido a que toda una proporción de la opinión pública se ponga en la postura, detrás de la postura de un golpe de Estado. Y por otro lado, se han posicionado otros sectores de la opinión pública con el argumento, el respaldo de la idea de más bien un fraude electoral que ha sido contenido con la movilización ciudadana y que más bien ha buscado exitosamente y muy precariamente también una salida institucional para, en realidad, una repetición de las elecciones.
Era la doctora María Teresa Segada en entrevista con nuestra corresponsal en Bolivia, Fabiola Chambi, y el análisis del proceso electoral en esa nación. Estamos en el especial de La Voz de América, Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica. Seguimos nuestro recorrido y nos vamos hacia Guatemala. Las elecciones se realizaron en medio de la controversia que rodeó al gobierno del presidente Jimmy Morales y el impacto de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad. El 11 de agosto, Alejandro Yamatei fue elegido presidente de Guatemala, derrotando en segunda vuelta a Sandra Torres. El análisis lo plantea nuestra corresponsal en Guatemala, Eugenia Sagastume, en entrevista con José Carlos Sanabria, analista político y miembro de la Asociación de Estudios Sociales.
Las elecciones de 2019 fueron unas elecciones bastante atípicas, que se desarrollaron en medio de no solo una crisis política, sino la característica principal fue el hecho de que fue la primera ocasión donde se implementaron un conjunto de reformas a la ley electoral que se hicieron en 2016. Este conjunto de reformas vino a modificar significativamente todos los elementos del sistema. Este proceso electoral pues entra justo en eso, en medio de una crisis política que vino no solo a determinar la posición de los actores políticos en el escenario, sino también de alguna manera generó un escenario bastante polarizado.
El 14 de enero Alejandro Yamatei tomará posesión para gobernar. ¿Cuáles son sus principales desafíos?
En este caso creo que tiene muchísimos desafíos. El primero, creo que en materia de gobernabilidad tiene que recuperar la confianza en las instituciones, y para eso pues entra, si bien fue ganador en segunda vuelta, pero hay que reconocer que obtuvo la presidencia con un apoyo bastante débil. Los ciudadanos no participaron masivamente. De hecho, es el proceso electoral donde menos participación se dio, tanto en primera como en segunda vuelta comparado con los procesos electorales anteriores. Eso pues evidencia que la legitimidad de origen de Alejandro Yamatei es una legitimidad bastante débil. En un escenario de altas demandas, muchas expectativas, mucha desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades, hacia lo político, hacia el gobierno, creo que en términos de gobernabilidad ese es uno de los desafíos, recuperar la confianza. El otro es, tenemos un Congreso fragmentado. Vamos a tener 19 bloques parlamentarios representados en el Congreso de manera formal, porque también a su vez, dado que los partidos no tienen una disciplina partidaria muy fuerte, en ocasiones hay hasta 2 o 3 facciones internas y eso complica muchísimo la búsqueda de acuerdos, de consensos en el Congreso y hacer avanzar no solo una agenda de país, sino hacer avanzar una agenda que apoye las acciones del Ejecutivo. Ya tuvimos una primera prueba de fuego. El Congreso no aprobó el presupuesto que se esperaba o que esperaba el gobierno electo para poder tomar en funciones. Eso implicará que durante todo el próximo año el gobierno en funciones va a tener que buscar modificaciones presupuestarias y la aprobación de algunos puestos que tiene que pasar por el Congreso de la República. Entonces el desafío está ahí en generar consensos, acuerdos y hacer avanzar una agenda legislativa que apoye la gestión de Alejandro Yamatei. Y por último, pues hay muchas expectativas y muchas demandas hacia el gobierno y tendrá en un contexto de una debilidad institucional y un contexto también de una crisis fiscal del gobierno, pues atender o mejorar la precariedad en la que se están prestando varios servicios públicos.
Imposible no hablar de la situación migratoria que se ha agravado en los últimos años. ¿Cuál es su perspectiva respecto a la implementación del acuerdo de solicitudes de asilo y a la vez de las visas H2A que están ofreciendo Estados Unidos?
Hasta el momento, ni las autoridades que van a asumir el próximo gobierno tienen conocimiento de qué se está negociando, en qué circunstancias y cuál va a ser el impacto que esto va a tener para la institucionalidad, para el gobierno y para el país. Entonces, realmente es un proceso bastante irresponsable el que han llevado el gobierno saliente que nos está comprometiendo.
Era José Carlos Sanabria, analista político, en entrevista con Eugenia Sagastume, analizando las elecciones generales en Guatemala y el futuro de la presidencia de Alejandro Yamatei. Permítanos una pausa. Enseguida volvemos con el especial de La Voz de América, Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington, D.C. y estamos presentando el especial Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica. Y en este año, los argentinos acudieron a las urnas y la sorpresa fue que no necesitaron segunda vuelta. El kirchnerismo volvió al poder de la mano del ex jefe de gabinete de ministros, Alberto Fernández, quien junto a Cristina Fernández como su vicepresidenta, derrotaron al mandatario Mauricio Macri. Nuestro corresponsal en Argentina, Juan Ignacio González Prieto, entrevista al licenciado Daniel Escribano, decano de la Universidad Nacional de Avellaneda y presidente del Consejo de Decanos de Ciencias Ciencias Sociales de las Universidades Nacionales de Argentina y le pidió su valoración del proceso electoral.
Creo que tenemos que partir de la decisión estratégica política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, poner de candidato a alguien que no estaba dentro de la mira política durante este mismo año. Y realmente fue un impacto y un reposicionamiento de todos los componentes políticos, que si no se tomaba esa decisión, el kirchnerismo, el peronismo y la alianza peronista no le iba a ser tan fácil llegar al poder y ganar las elecciones. También, bueno, obviamente se suma los grandes desaciertos económicos del gobierno de Mauricio Macri, su falta de compromiso con los sectores bajos y una situación económica catastrófica.
Desde el exterior se mira y se hace mucho hincapié en el plan del Fondo Monetario Internacional. ¿Internamente tiene un peso específico eso o es como una segunda lectura?
Las medidas del fondo han sido también malas para la sociedad argentina, fundamentalmente para los sectores bajos y medios. La falta de desarrollo de la industria, la falta de empleo, la inflación, el aumento de los precios de los alimentos básicos es un tema vital que me parece que también debe ser uno de los temas de la agenda del próximo presidente.
¿Están volviendo los países a dar un giro hacia la centroizquierda y dejando atrás la centroderecha que dominó en los últimos años en el hemisferio?
Eso es inocultable, eso está pasando. Con algunos países que venían de gobiernos progresistas, que tenían una mirada social muy comprometida, después pasaron a tener otros gobiernos bajo una línea ideológica neoliberal, dieron un giro importante en sus decisiones. Y hoy estamos en un momento donde hay algunos países que se replantean todo eso, se replantean su historia. Lo de Chile es realmente impresionante, va a ser un impacto, creo que es un impacto inmediato lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Colombia, lo que pasa en Uruguay, tiene mucho que ver con estas situaciones. Son situaciones que no están en línea porque, por ejemplo, Chile está corriéndose un poco de la derecha y Uruguay se está corriendo hacia la derecha, moderadamente, pero se está corriendo. Y Argentina queda en un escenario bastante particular, teniendo en cuenta que Brasil, su socio comercial más importante, también vive un proceso que no es paralelo al argentino.
¿Qué margen de maniobra puede tener Alberto Fernández teniendo en cuenta que tiene una figura como Cristina Fernández de Kirchner, la presidencia provisional del Senado argentino?
Esta es una alianza de partidos, es una alianza estratégica. Yo lo veo a Alberto Fernández con bastante autonomía, pero tampoco puedo dejar de lado que el respaldo político de la expresidenta para que gane también debe ser parte de condicionamientos o por lo menos negociaciones que va a llevar adelante para la toma de algunas decisiones. Pueden llegar a ser marginales, pero no decisivos.
En cuanto a la política internacional, uno puede imaginar a la Argentina un poco más alineado, como lo adelantó ya Fernández, con volver al vínculo con España, volver a México, volver a tener vínculos con Bolivia, con Venezuela, con países de la región y un poco más alejado de Estados Unidos, la OTAN o otros países con los cuales, como el G20, con los cuales se alineó Macri.
Lo veo más dialoguista, lo veo más componedor, lo veo pragmático, no lo veo tan enfocado en cuestiones ideológicas radicalizadas, por decirlo de alguna manera, quizá un poco extremas.
Bueno, Estados Unidos concretamente, sabiendo que Trump está frente a un proceso interno muy fuerte.
Sea Trump, sea quien esté en el poder en los Estados Unidos, yo creo que Argentina tiene que tener una buena relación con los Estados Unidos como para poder proyectarse desde el punto de vista financiero, económico. El Fondo Monetario tiene mucho que ver con los Estados Unidos. Tener una relación trunca no es lo que le conviene a Argentina.
Era el licenciado Daniel Escribano, experto en temas políticos y sociales, en diálogo con nuestro corresponsal en Argentina, Juan Ignacio González Prieto. En este especial de La Voz de América, Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica, nos vamos a la última pausa.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América. Un mundo de información.
Están en sintonía del especial de La Voz de América, Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica. Y el último proceso en el que ponemos la mirada es Uruguay. Esta nación decidió su futuro gobierno en segunda vuelta y cambiará de signo político luego del triunfo de la oposición liderada por Luis Lacalle Pou y que pondrá fin a 15 años de gobierno del izquierdista Frente Amplio. Nuestro corresponsal en Uruguay, Leonardo Luzzi, plantea el análisis del proceso al analista político uruguayo Antonio Cardarello, empezando por evaluar los que serán los principales desafíos para resolver los problemas de economía y seguridad.
Sí, es una nueva etapa. Se da la alternancia después de 15 años. Al Frente Amplio le toca volver a ser oposición y se cumple un ciclo, ¿no? Después de su fundación, lo que había sido un proceso constante de crecimiento hasta acceder al gobierno en 2004, bueno, 15 años de gestión y nuevamente pasa a jugar el rol de la oposición, lo cual no hace más que mostrar, dar una muestra de fortalecimiento del sistema de partidos y del sistema político uruguayo.
¿Le parece que el Frente Amplio va a ser una oposición dura, digamos?
Yo creo que va a ser una oposición firme, pero no creo que vaya a ser una oposición desleal. No me parece que vaya a jugar a que el gobierno le vaya mal, ni en definitiva que al país le vaya mal. Me parece que obviamente va a ser una oposición constante, como hizo cuando le tocó estar en la oposición, como hizo el Partido Nacional durante estos últimos 5 años. Pero con la experiencia de haber estado en el gobierno, me parece que las cosas se ven de otro modo y es difícil que se caiga en una oposición irresponsable. De hecho, muchos de los actores políticos de los principales referentes del Frente Amplio han hecho hincapié en ese punto.
El nuevo gobierno, el que va a encabezar Luis Lacalle Pou, ¿encuentra una sociedad uruguaya dividida?
Yo creo que el sistema electoral, incluso este de doble vuelta, lleva una polarización, pero no podemos hablar de una sociedad dividida al estilo de la Argentina o de otras sociedades que vemos en América Latina. Creo
acá no hay que hablar de grieta, como se habla en Argentina, por ejemplo.
Sí, yo no comparto que se habla de grieta. Sí tenemos nuestras diferencias. Hay sectores de la sociedad que están marginados, no es una sociedad hiperintegrada como tuvimos a fines de los 60, 70, 80, pero tampoco es una sociedad que esté dividida y donde estén los buenos y los malos de un lado u otro. Obviamente que hay sectores, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, que tienen una posición bastante más contraria, pero en general, por parte del sistema político y por parte de la mayoría de la población, hay una aceptación del resultado. Hemos visto episodios de militantes celebrando juntos, de políticos que han reconocido que tienen amistad más allá de sus diferencias políticas, lo cual es muy saludable.
¿Cuáles son los desafíos que tiene el nuevo gobierno?
Bueno, economía y seguridad. Estos fueron los principales ejes de campaña, fueron los principales problemas en los que el Partido Nacional y en particular Lacalle Pou hizo hincapié durante estos 5 años, y creo que va a ir por ahí el principal desafío. Por un lado, dar una señal clara en términos de seguridad, obviamente que no se va a resolver un problema de un día para el otro, pero sí creo que el gobierno va a tratar de mostrar por dónde va a ir su gestión, en lo que Lacalle Pou ha hecho mucho hincapié de mostrar una mayor autoridad y una mayor presencia. O sea, no escatimar en lo que hace a la represión, contraponiéndole un poco a la política más prevencionista que ha hecho gala el Frente Amplio.
Era Antonio Cardarello, politólogo de la Universidad de la República en Uruguay, analizando el resultado electoral y el futuro gobierno de Luis Lacalle Pou. Y así llegamos al final de este especial de La Voz de América, Procesos Electorales 2019 en Latinoamérica. Y gracias a nuestros corresponsales y analistas que entrevistaron en Bolivia, Guatemala, Argentina y Uruguay, pudimos entender mejor un panorama que fue protagonista en 2019. Soy Yoconda Tapia y me dio mucho gusto compartir este programa especial con todos ustedes, nuestros oyentes, a los que agradecemos cada día el privilegio de su sintonía. Me acompañó en la producción John Burnett. Los invito a que nos sigan mañana para otro encuentro de análisis. En tanto, les deseo un excelente día y, como siempre, los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.